Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, grato saludarlos. Como cada 8 días, aquí estamos a través de estos micrófonos maravillosos de nuestra cadena radial, Colmundo Radio. Un abrazo fraterno para todos ustedes que todos los sábados nos acompañan en esta cita maravillosa para analizar un poquito lo que ha pasado a lo largo de la semana en Colombia y en el mundo. Y esta semana sí que han pasado cosas interesantes en nuestro país. Vamos a hablar precisamente el día de hoy acerca de la Corte Suprema que ordena la captura de Wadid Mansour y Karen Manrique. Pero también vamos a estar hablando de las elecciones del pasado domingo. Vamos a hablar del futuro a puertas ya de unas elecciones de la primera vuelta que puede pasar. Y vamos a ver qué está pasando con la justicia también, porque muchos colombianos se preguntan, bueno, ¿qué pasa? Hay una serie de personajes que están capturados, otros que están en fuga. ¿Qué está haciendo la justicia? Bueno, vamos a hablar precisamente con el invitado del día de hoy, que es nada más ni nada menos que el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él nos ha acompañado varias veces en esta mesa de trabajo. Es abogado, es analista, es uno de los hombres bastante conocedores de la ley en Colombia. Obviamente la hoja de vida nos la presenta el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial. Vamos a tener mucha tela de dónde cortar el día de hoy, porque son muchos, muchos los temas y ojalá nos alcance el tiempo para tratar de hacer un muy buen análisis a profundidad con todos ustedes. Sin más preámbulo, los invito para que nos acompañen. La producción es de Julito E. Azul, el hombre azul, el día de hoy. Bienvenidos a Realidades.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio y ordenó la captura de los congresistas Wadid Mansour y Karen Manrique, acusados formalmente por el delito de cohecho impropio. Ambos fueron reelegidos al Congreso el domingo pasado. La Corte también llamó a juicio a los actuales congresistas Liliana Vitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, y al excongresista Juan Diego Muñoz, todos ellos vinculados a la investigación por el caso de la UNG RD, acusados de haber vendido sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos. La lista es larga. Por ese mismo caso están detenidos los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. También están presos el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, presuntamente por haber recibido 3.000 millones de pesos el primero y 1.000 el segundo para apoyar las iniciativas parlamentarias del gobierno. Olmedo López y Sneider Pinilla, director y subdirector de la UNGRD para la fecha de los hechos, también están presos y han colaborado con la justicia para revelar todo el entramado de corrupción. La consejera presidencial de Petro para las regiones, Sandra Ortiz, quien presuntamente llevó los dineros del soborno a Name y a Calle, también está detenida y colaborando, como también está colaborando María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda. Carlos Ramón González, antiguo guerrillero del M-19, ex director del DAPRE, y de la Dirección Nacional de Inteligencia, está imputado por el mismo caso y se encuentra prófugo en Nicaragua. También está prófugo por los mismos hechos César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta semana fue imputado por la Fiscalía Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, investigado por tráfico de influencias por haber presuntamente participado en la adjudicación de un cuantioso contrato a cambio de prebendas para la compra de un lujoso apartamento. El 12 de marzo, Roa también sería imputado por violación de topes en la campaña Petro Presidente, de la cual fue su gerente, pero esta diligencia se aplazó para el 8 de abril. El Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña por haber superado los topes permitidos en 5.300 millones de pesos e impuso cuantiosas multas a Ricardo Roa, a Lucía Aidé Mogollón, tesorera de la campaña, y a María Lucy Soto, auditora interna. El fallo incluso alcanzó a los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica y les impuso multas de 583 millones a cada uno. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también está bajo la lupa, pues era gerente de la campaña del Pacto Histórico al Senado. Es larga la lista. El artículo 109 de la Constitución Nacional dice en uno de sus párrafos: para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Eso implicaría el retiro inmediato de Gustavo Petro de la presidencia de la República. Copias de los expedientes contra Petro se han enviado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para su correspondiente investigación, lo cual, hasta hoy, ha avanzado muy poco o casi nada. ¿Qué pasará cuando esa comisión sea integrada por nuevos miembros al posesionarse el nuevo Congreso en julio próximo? Gustavo Petro tiene toda la razón cuando afirma que no será olvidado por los colombianos. Efectivamente, ha sido un gobierno inolvidable. No solo por estos hechos de corrupción, cuya dimensión nunca se había visto. También será inolvidable para todos aquellos que perdieron sus seres queridos por culpa del recrudecimiento de la violencia en el marco de la fracasada paz total. Será inolvidable también para quienes perdieron a sus familiares esperando un tratamiento o unas medicinas en el caótico sistema de salud que se inventaron Gustavo Petro, Carolina Corcho y el ministro Jaramillo. Un capítulo aparte merece la situación de la economía en cuanto a temas como la deuda externa y el déficit fiscal, que tienen en pánico a todos los expertos. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
¿Llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta? Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Está con nosotros en Realidades hoy el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado, es analista. Él es el presidente de la asociación Únete por Colombia. Es un grupo de ciudadanos que trabaja muy activamente por la libertad y por la democracia en nuestro país. Le damos un cordial saludo, doctor Bernardo Henao. ¿Cómo está usted?
Carlos, muy buenas, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros de la mesa y muy dispuesto hoy a atender el programa.
Bueno, a usted muchísimas gracias, doctor Bernardo, por aceptar esta invitación y la verdad es que tenemos muchos temas muy interesantes para tratar con usted hoy en el programa. Queremos comenzar por la noticia que pues, nos trajeron esta situación jurídica al país hoy en día con el llamamiento a juicio y la orden de captura para los congresistas Wadid Mansur y Karen Manrique del Partido Conservador y de la circunscripción especial para las víctimas respectivamente, pero además un llamamiento a juicio a Liliana Vitar, a Julián Peinado y a Juan Pablo Gallo, lo mismo que al excongresista Juan Diego Muñoz. ¿Cómo recibe usted esta noticia, doctor Bernardo, y por qué cree usted que solamente hubo una orden de captura para los dos primeros?
No se ha conocido a fondo pues la decisión, se transmitió periodísticamente la orden de captura y se enfatizó en el caso de Wadid Mansur y de Karen Manrique, pero lo cierto es que uno siempre como abogado cuando mira todas estas causas donde hay una unidad y hay varios vinculados que se supone que puedan estar en esa materia de la imputación y la investigación, pues que se ha debido proceder de similar manera. Puede que venga más tarde, pero la gente lo primero que sorprende es por qué unos sí y otros no. Entonces siempre queda el interrogante y se esperaría que en la gravedad de los hechos que se han cometido y por los cuales la alta corporación, en este caso la Corte Suprema de Justicia, le libró orden de captura. Es bien delicado el asunto. Ya ellos procedieron a entregarse, una de ellas en Arauca se entregó, doña Karen, y Wadid se entregó acá en Bogotá. Pues obviamente esto es siguiendo el consejo profesional para someterse en la consideración del tema. Pero aquí la reflexión de fondo que hay que esperar, pues como se desenvuelva este proceso, es por qué los partidos les permitieron aspirar. Porque es que ellos todos sabíamos que estaban en estas dificultades judiciales y que era bastante probable que los llamaran a juicio. Y en este caso, pues, no solo van a tener que ir a responder por este proceso, sino que van a lograr un perjuicio evidente, en este caso el Partido Conservador, otro partido, porque este caso, cuando tiene que ver con asuntos que guardan con corrupción o con cohecho, lleva a la consecuencia de la pérdida de lo que se llama la silla vacía, la pérdida del puesto. Entonces, en este momento, en la situación que ellos están, pues en el caso de Mansur y todo, que están en el momento designados, representantes, pues pueden perder ya de en este momento la curul, pero cuando venga la posesión en julio 20 del Senado donde fueron elegidos, pues no van a poderse dar esa posibilidad de traspasarle que siga en el siguiente en línea. Pero lo que uno sí no entiende tampoco y deja mucho que pensar es que 120 mil ciudadanos, para el caso, por ejemplo, de Wadid Mansur, hayan procedido a votar a sabiendas de que tenía sus señalamientos.
Doctor Bernardo, qué gusto saludarlo siempre. Bienvenido a su casa. Bueno, gracias. Usted ya lo decía, silla vacía, pérdida de investidura. ¿Cómo podemos entender los colombianos lo siguiente, doctor Bernardo? Está presa la señora Sandra Ortiz, consejera política. Está preso Iván Calle, presidente del Senado. Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, está preso. Olmedo López y Sneider Pinilla están presos. En fuga anda el señor Carlos Ramón González y César Manrique. ¿Cómo entender en este desgobierno todo este tipo de situaciones? Y nos preguntamos, ¿y qué pasa con la justicia?
Lo que pasa es que todos los procesos tienen su mecánica. Y la justicia, pues, por lo menos acá ha hecho imputaciones, se ha hecho señalamientos y ha hecho detenciones, pero sí uno quisiera que fuese más rápido y la justicia más lenta, la que vimos más grave en este momento, pues es la justicia que tiene que haberse esperado si hubiese dado con la violación de los topes y por supuesto con la violación de esos topes en cuanto a lo que le pasa a Roa, pero si ustedes miran ahora, le están alargando el chico sobre la base de que va a tener la decisión en materia de los topes en abril. ¿Y por qué dice uno? Con toda la comprobación que se hizo en el Consejo Nacional Electoral y todas las pruebas que han aportado a la Fiscalía y todo, ¿por qué se toman este alargue? Es un poco preocupante y por supuesto, esto lo que va a estar es permitiendo que se ambiente lo que ya vimos que está pretendiendo hacer Petro, que es su asamblea constituyente, porque él va a querer dejar saber que el Congreso de la República, en los trámites de todas las normas que le hundieron, no se dieron, y va a querer imponer su asamblea constituyente para ir a lograr modificaciones. Y entre esas va a querer meter todo el tema electoral y va a querer meter también un tema de reforma política y muy probablemente la justicia. El tema de la celeridad de la justicia, yo digo que es por congestión que hay bastante, inmensamente grande se encuentra la justicia y el sistema que quiso traer en su momento Luis Camilo Osorio del sistema penal acusatorio, pues no funcionó lo que se estaba esperando de que se iban a descongestionar todos estos procesos y que iba a haber celeridad. No, estamos cada vez más graves y los procesos penales, pues en el transcurrir del desenvuelto, cómo se desenvuelven en los procesos, siguen manteniendo una alta tasa de impunidad.
Bueno, permítame detenerme un poco en en esta situación que usted menciona de la violación de topes de financiación de la campaña Petro Presidente. Esto fue en noviembre del año pasado, cuando la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña por exceder los límites legales de gasto, tanto en la primera como en la segunda vuelta. En la resolución del Consejo Nacional Electoral se estableció que la campaña había superado estos topes en 5.300 millones de pesos, una parte en primera vuelta y otra parte en la segunda. Finalmente, pues se determinó también que había fuentes prohibidas para la financiación, como por ejemplo un aporte de la USO, la Unión Sindical Obrera, y que había hecho pagos a los testigos electorales por medio de una empresa particular. Esto concluyó también, pues, en otras multas que impuso no solamente a los particulares, en este caso, tanto la tesorera como la auditora interna de la campaña, como a Ricardo Roa, que era el gerente, sino incluso también terminó multando a la Colombia Humana y a la Unión Patriótica, con multas cuantiosas, 583 millones de pesos a cada una de ellas. Esto, doctor Bernardo, pues nos concluye, no, no, nos permite concluir que hay unas pruebas evidentes sobre esta violación de topes, que si me permite también, yo quisiera recordarle a nuestra audiencia lo que dice el artículo 109 de la Constitución Nacional en uno de sus párrafos. Dice: para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Debidamente comprobada es lo que hay hoy en día por esta, digamos, esta sentencia del Consejo Nacional Electoral y con todas las evidencias que ha mencionado y que incluso ya se trasladaron tanto a la Fiscalía para el caso de Ricardo Roa como al Conse como a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para el caso del presidente Petro. Entonces, lo que estamos viendo acá es una situación que está ampliamente comprobada y difundida, que es abiertamente violatoria a la Constitución Nacional y pues lo que vemos es que no pasa nada, doctor Bernardo. Usted como abogado, ¿qué le puede contar a nuestra audiencia? ¿Cómo le explica usted a nuestros oyentes desde el punto de vista jurídico esta situación que estamos analizando? Y como dice usted, el hecho de que incluso Ricardo Roa, pues que ha sido abiertamente investigado ya y bueno, pues no ha sido ni siquiera imputado por estos hechos que desde el año pasado el Consejo Nacional Electoral ya publicó. ¿Cómo explicamos eso, doctor Bernardo?
Eso es lamentable. Y decir que hay una explicación, puede uno aventurar varias, pero la crítica más de fondo es que ya va a acabar esta gestión del presidente Petro, que sabemos que termina en agosto, y no se ha llegado a decir de fondo, cuando los procesos electorales se supone que tienen prioridad y deben ser lo más rápido posibles. En consecuencia, si nos ponemos a mirar los antecedentes, que esto se originó en una denuncia anónima y que comenzó a documentarse, siempre hubo los alargues para tratar de enredar a las personas que iban a adelantar la investigación en el caso de los consejeros o de los magistrados que iban a estar en el Consejo Nacional Electoral para adelantar la tarea. Y, por supuesto, hubo muchas otras circunstancias que se dieron allí frente a toda la discusión que se ocuparon hasta de varias tutelas y decisiones del Consejo de Estado de si se podía o no adelantar todo el proceso contra el presidente de la República. Y quedó en un momento dado que sí se podía adelantar investigación, pero lo que correspondía al juzgamiento o a las decisiones finales de competencia, ya si se daban las situaciones pertinentes, le correspondía a la comisión de acusaciones. Entonces, allí hubo mucho tiempo que se fue en unas discusiones, en alargues jurídicos y que alargaron este chico. Entonces, ¿qué pasó ahora? Tenemos claro que se sentó una decisión en una providencia muy bien fundada, que la hizo, fundamentada, perdón, que la hizo el doctor Ortiz y lo hizo el otro consejero que lo critican tanto por ser del Centro Democrático. Y en consecuencia, esa decisión la recurrieron. Y apenas se acaba, pues, de decidir, llamémoslo así, la parte pertinente de esa determinación. Entonces, ahora, ¿qué pasa? En el tiempo del periodo del Congreso que está en ejercicio, siempre la Comisión de Acusaciones tuvo gente afecta al movimiento, llamémoslo así, el Pacto Histórico. Allí no había ningún otro congresista que perteneciera a otros movimientos. Y ahora con el cambio que se va a dar en julio, pues ya va a estar muy encima el tema y entran otros, pero lo cierto es que allí ellos tratan de explicar y de justificar el alargue, pero uno siempre le va a quedar la sensación de que esto es lo que hicieron fue amarrar el expediente de alguna manera y alargar el tema. Y va a terminar entregándose el poder por las elecciones que se lleven a cabo ahora y no vamos a conocer muy probablemente una decisión de la Comisión de Acusaciones, que era sencilla, como usted lo cita, es el artículo 109 de la Constitución Política que dice que comprobada la violación de los topes se pierde el puesto. Así de sencillo. Ni siquiera estaríamos hablando de la pérdida de investidura, dice se pierde el puesto. Entonces no faltarán colegas que quieran decir que es que esa norma no está reglamentada. No, es que esa norma es perentoria, esa norma es mandatario. Es un mandato clarísimo que está en la disposición. Si se comprueba la violación de los topes, se pierde el puesto. Así de sencillo. Entonces, lo que va a pasar aquí es que a futuro, o sea, que se logre en el periodo de los 4 años o después, pues va a quedar claro que la elección de Petro fue por completa viciada en cuanto a la violación de los topes en la campaña.
Sí, señor. Doctor Bernardo, no me quiero desviar del tema, pero es obligado que entremos también en un tema bastante interesante. Acabamos de tener unas elecciones, Cámara, Senado, consulta, y obviamente el tiempo es tan corto en radio y quisiéramos hablar tantos temas con usted, doctor Bernardo, este primero con el que arrancamos, que es de tanto interés, pero justo en este momento, ¿cómo cree usted que queda el mapa político ahora en Colombia, en Cámara, en Senado, y qué le pareció la consulta? Esto es interesante. ¿Hubo reorganización, digamos, en este momento en el Senado? ¿Hay reorganización en la Cámara? ¿Cómo ve usted ese mapa político?
Nosotros en Colombia somos muchos analistas y opinadores muy rápidos en soltar juicios desastrosos o juicios totalmente controvertibles, llamémoslo así. A mí me parece que esta elección está bien interesante. O sea, yo me identifico mucho con la forma como quedó compuesto el Congreso. Yo veo, por ejemplo, en el Centro Democrático que cogió una solidez grande en la Cámara de Representantes, no obtuvo el resultado esperado en el Senado de la República. Ellos estaban esperando tener más de 20 posibles senadores, solo lograron 17. Y el Pacto Histórico, pues que era, digamos, el competidor, ellos estaban esperando llegar a 35-40. Lo cierto es que solo obtuvieron 25 y creo que hoy, con alguna discusión que se logró en la costa, lograron ganar una curul más, parece que Jereco ya no va, entonces quedarían con 26. Pero la circunstancia queda, digamos, como en tres escenarios para uno ver en el Congreso, digamos, los movimientos que los llaman de izquierda, los movimientos de derecha y los de centro. Pero aquí lo que hay que mirar de fondo es que se sepultó finalmente el bipartidismo, o sea, todo lo que es el Partido Conservador y el Partido Liberal en los resultados que se dan, ya se está demostrando que no van a tener esa solidez que se veía en el pasado y que tuvieron tanto en el pasado, y ahora pues se ve el Centro Democrático y se ve el Pacto Histórico como unas fuerzas que están surgiendo. Entonces allí va a haber varios partidos, ya no serán dos, podrán ser cuatro, cinco quizás, pero es interesante lo que ocurrió. Lo de Cambio Radical sí se esperaba que se diese una situación grave. Lo de Oxígeno fue un verdadero desastre. El resultado que tuvieron, jamás se pensó que fueran escasamente, no llegaron a 35 mil, 40 mil votos. Entonces, en esa parte sí hubo muchos errores en el tema de las diferencias que se dieron con la señora Sofía. Y por supuesto, yo diría que un error muy grave fue tener dos candidatos.
Bueno, Wadid Mansur es del Partido Conservador, pero es petrista. Eso ha sucedido curiosamente en ese partido, y es que tradicionalmente era un partido que podríamos llamar de derecha, y sin embargo, pues ha mostrado que algunos de sus integrantes, pues son petristas, digamos, han estado muy alineados con el gobierno, y eso pasa con este senador que, pues bueno, fue elegido ahorita el domingo pasado, pero sin embargo va a dejar esa silla vacía. Y lo mismo va a suceder con Karen Manrique, que tradicionalmente siempre había estado del lado del petrismo, pues ahí pierden estos dos congresistas. Pero quisiera hacerle una pregunta con relación a esa composición y particularmente de la Cámara, doctor Bernardo. Hoy en día los integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pues son, digamos, están identificados con el gobierno, con la línea petrista. Tal vez por esa razón, o eso dicen algunos analistas, las investigaciones, los expedientes que se han enviado a esta comisión, pues digamos que no avanzan mucho esas investigaciones, no dan los resultados pronto, como la ciudadanía esperaría que lo fuera. Y la pregunta precisamente es, si usted cree que va a haber un cambio radical en esta en la composición de esta comisión, de manera que se pueda agilizar mucho estas investigaciones, y cuál podría ser el destino de esas investigaciones, teniendo en cuenta pues que el Congreso entre el 20 de julio, el presidente debería salir el 7 de agosto, es menos de un mes. ¿Será que hay posibilidad de que haya algo concreto en la finalización de alguna de esas investigaciones? ¿O podría, incluso después de la salida del presidente Gustavo Petro, dar algún resultado que termine en alguna decisión sancionatoria contra quien hoy es el presidente? ¿Cómo lo ve usted, doctor Bernardo?
Bien lo anota de que se llega a instalar el nuevo Congreso en julio 20. Y en esos escasos días, mientras se organizan todas las distribuciones de las comisiones y se hacen las elecciones pertinentes y todo, pues pasan unos días. No creo yo que alcancen antes del 7 de agosto a ocuparse de eso y van a querer los miembros de la comisión revisar el tema. Eso va a quedar para después. Pero pues la que uno hubiese querido, lo que uno hubiese deseado que se hubiese cumplido era la pérdida del puesto cuando se comprobaba la violación de topes, pero es que eso tenía que ir, era por el Consejo Nacional Electoral. Con todos esos cambios que hicieron, pues lograron llevar el tema a conocimiento de la Comisión de Acusaciones, y en eso tuvo mucho que ver el abogado del presidente. Lo cierto e indiscutible es que esto a futuro no puede volver a repetirse. O sea, las elecciones, si se hacen y están contaminadas, uno no puede permitir que bajo un amparo de ilegalidad se gobiernen los 4 años cuando no ha habido equilibrio democrático en la elección. Entonces, eso sí tiene que sentar un precedente y esto obliga a que se tenga que revisar, porque téngalo por seguro que la decisión va a llegar. O sea, yo con todas esas pruebas que se conocieron y que dieron a conocer los medios y que todos supimos en muchas otras y otras, inclusive que hay más, usted ha mencionado ahora lo de los testigos, mencionaba otra de las platas, el juicio que se le está siguiendo al hijo del presidente, pues uno indiscutiblemente sabe que hay una solidez allí de toda clase de recursos, lo del sindicato fue claro y muchas otras figuras que están allí comprobadas, pero la determinación de fondo por todos los recursos y la forma como se administra justicia en Colombia, pues hace que se dé la alargue. Pero tarde que temprano tenemos que conseguir de que el gobierno Petro sea declarado de que violó por completo todos los topes en una decisión que quede determinante por el juez natural que le corresponde de acuerdo con el cuero que tiene y que es discutible, porque estábamos hablando era de candidato, nosotros no estábamos hablando de presidente.
Doctor Henao, comunes las FARC perdieron 10 curules, que inmerecidas, sin embargo, llegaron y podríamos decir que perdieron la gran oportunidad para demostrarle al país que efectivamente podían hacer algo, aparte de impulsar leyes sin sentido y apoyar a este gobierno a través de todo el esquema de corrupción. No hubo nada en contraprestación para el pueblo, ni siquiera para sus seguidores. ¿Cómo podría usted calificar ese vacío de 10 curules en el Congreso de la República?
Muy merecido lo tiene. Y obviamente nunca se las debieron haber obsequiado. Porque es que eso fue un regalo pactado en La Habana, donde se convino que le daban de a 5 en la Cámara y 5 en el Senado. Pero bien como usted lo anota, ellos no hicieron nada en estos ejercicios que tuvieron allí en el Congreso. Lo único que hicieron fue gozar de los privilegios y victimizar o revictimizar mejor a muchas personas en lo que tenían que ver en su comparecencia en la JEP. Solo hasta ahorita reciente vinieron a aceptar la responsabilidad colectiva, no individual, de lo que tenía que ver con el reclutamiento de menores, particularmente en el caso de ellos, los abusos sexuales y todo, que en los niveles en que estaban los delitos son de lesa humanidad. Esta gente no ha debido llegar de esa manera triunfante como se mostró ese día que entró Rodrigo Echeverri alzando el puño, pues dándose la victoria, como que iba a comparecer pues a un tribunal hecho por ellos. Creo que tratan de mostrarlo como una experiencia grandiosa, pero es una experiencia nefasta. Y siquiera no siguen, porque no tuvieron ni la fuerza ni la votación, solo una de ellas quería seguir y tampoco tuvo los votos respectivos. Y nunca los han tenido. O sea, en la parte de atrás, cuando se han venido a las elecciones, el país por completo detesta a las FARC. Y obviamente querían largar el chico con el ELN, las negociaciones con el ELN, para tratar de revivir el periodo o los periodos que pudieran dársele a la JEP. Aquí nosotros tenemos que revisar muchos temas de lo que ha sido el acuerdo de La Habana frente a la Comisión de la Verdad y frente a la JEP y el balance real que hay, en donde uno más bien concluye de que fue un instrumento que se está empleando mucho para perseguir a los militares, pero ha sido un instrumento muy flojo, muy débil para juzgar, en este caso, a los victimarios que son las FARC, y nunca podrán ser los militares, pero han querido cambiar la versión para poner a ocupar a los militares como si fueran los victimarios y ellos como si fuesen las víctimas. O sea, esto es un desastre. Y en el Congreso, yo no recuerdo aquí que hayan hecho una ley o un proyecto, impulsar un proyecto de ley que ha sido importante para el país. No tengo presente ni uno, y creo que tú tampoco tienes ahora, Rocío, y no lo tengo acá presente y me disculpan.
No, es que la pregunta también va hacia, ¿ellos terminan con algún fuero o empiezan su proceso sin
Ellos entran en el
ninguna.
proceso de la JEP. Ellos
Y
no saben
deben responder,
responder.
porque mientras son congresistas, pues deberían tener otra figura, pero ya en estas condiciones deberían responder por sus delitos, ¿no?
Ellos van a tener que responder, pero limitadamente, porque la JEP les estableció que no serían privados de la libertad, a pesar de sus crímenes de lesa humanidad. En los procesos que se han venido concurriendo, que tienen que ver con el reclutamiento, que tienen que ver con el material bomba, todo eso, el macrocaso 10, que es donde se está, digamos, discutiendo todo el tema del cruel nogal y donde todos los temas que tienen que ver con las bombas que pusieron a lo largo del país, pues allí se han estado dando unas audiencias, pero cada vez más largas y cada vez las posponen. Yo estaba participando en algunas de ellas, pero en el sentido de estar muy al tanto de cómo está evolucionando, pero uno sí quisiera ver en aquellas que habían aceptado el secuestro que ya vinieran las sentencias. Y las sentencias pues no van a poder pasar más allá de 8 años y muy descaradamente se dispuso de que tendrían que estar o sembrando árboles o recogiendo, ayudando a la desminados o ayudando a eso, pero nunca van a ser objeto de detención. Los procesos seguirán, pero ellos están hablando de responsabilidad colectiva, que hay que tener en cuenta que en materia penal la responsabilidad es individual. Y si hubo violaciones y si hubo todos esos actos atroces que cometieron contra estos jóvenes, pues Rosa Blanca y todas estas gentes tienen que buscar de que esto no vaya a ser letra muerta, lo que básicamente se vaya a decidir allí en la jurisdicción, porque lo cierto es que hasta ahora la verdad está a medias. La reparación no existe. Y por supuesto, la penalización o eso aún se mantiene en mucha impunidad.
Sí, señor. Doctor Bernardo, permítame, hacemos un pequeño recuento, un marco histórico de lo que ha pasado en este gobierno de Gustavo Petro, ¿le parece? Bueno, arranquemos
Sí.
con lo básico, títulos falsos que encontramos, la UNGRD, un robo macro impresionante, las EPS en crisis, la nueva EPS, pues obviamente está estallada, actos populistas como bajar la gasolina, como el salario mínimo, Ecopetrol, como lo decía el doctor Carlos, en un momento bastante crítico, el riesgo país, la inversión extranjera está abajo, la violencia que está desatada en el país, bueno, todo este y otros eventos que se nos quedan ahí en el escenario que son grandes y que todos conocemos. Frente a estas situaciones, doctor Bernardo, ¿qué puede pasar ahoritica que tenemos la primera vuelta? ¿Cómo ve usted a Colombia? ¿Cómo analiza usted a Colombia que puede votar en estas primarias ahoritica ya para la elección de presidente? ¿Cree usted que todos estos escándalos sumen para que la gente tome conciencia y el péndulo empiece a girar hacia otro lado?
Pues si vemos que escogieron a este señor Wadi y a doña Karen Manrique con esas votaciones, sabiendo que estaban metidos en esos hechos, uno podría pensar que aquí pareciera que no le importa a muchos de los ciudadanos que votan si hayan o no estado incursos en el tema de escándalos de corrupción. Lo cierto es que nosotros vamos a llegar a esta primera vuelta en un escenario un poco, yo diría, competitivo, porque va a haber siempre algunos aspirantes que no participaron en la consulta, como el caso de Abelardo, o el mismo caso de Cepeda, que no se le permitió, pero también vienen otros candidatos que no estuvieron en eso, mientras que la gran, digamos, la gran consulta, pues sí llevó nueve parlamentarios, nueve, perdón, nueve aspirantes a participar como candidatos. Y ese proceso creo que marcó un hito interesante. Puede que mucha gente lo critique como un medio de que no ha debido darse esas tres consultas en una sola, pero a mí me parece que eso decantó bastante y va a servir y se va a posicionar a futuro el tema de las consultas. Pero allí surgió un fenómeno, pues, bien interesante, porque a pesar de que no guarda uno de pronto sintonía en la votación que pudo haber tenido el partido de Paloma Valencia, sí el número de votos que tuvo la consulta, que pasó de 6, pues fue muy significativo. Y ahí en esa parte, pues viene ahora la discusión de fondo de cómo va a ser el enfrentamiento con Iván Cepeda, que es quien pueda tener posibilidades de salir elegido presidente en la primera vuelta. La gente no lo ha visto como tan posible, pero en los análisis que uno hace numéricos y de acuerdo con el comportamiento que se dio en los votos y cómo se pueda mirar la descomposición de estas elecciones que hicieron para la Cámara y para el Congreso, puede tener una buena probabilidad de hacerlo en la primera vuelta. No lo creo que le alcance en la segunda si le llega, pero sí creo que van a jugar muy duro a sacarlo en la primera. La circunstancia que se dio frente a Velardo y Paloma, creo que fue desafortunada. Y la circunstancia que nosotros estamos mirando en mucha gente que se dice conservadora, que participa en los temas diciendo que es conservador y que es candidato, pues propiamente en el pasado uno de ellos ya se había retirado del Partido Conservador. Y yo creo que el Partido Conservador tiene el momento más importante actualmente si logra volver a su camino doctrinario, porque las formas como se están dando hoy, esa participación que no van a tener candidato ni en el Partido Conservador ni en el Partido Liberal, en los otros, dejan mucho que pensar de la razón de ser de los partidos y hay que revisarlos, porque ya desde luego quedó claro que no lo van a tener. Entonces, este debate que se va a dar en la primera vuelta, pues confiemos en que no vaya a salir elegido Cepeda de una vez, porque ahí sí, como se dice vulgarmente, quedaríamos todos con los crespos hechos.
Claro, sí señor, pues de este resumen que hacía Juan Carlos hace un momento, yo destacaría, doctor Bernardo, el tema de la economía. Realmente tiene a los expertos con, pues están en pánico. Todos están absolutamente alarmados con lo que está sucediendo en torno a la economía, el déficit fiscal. Pero además ahí hay un aspecto que los tiene muy preocupados, que es el de la deuda externa. El actual gobierno se ha endeudado en una cantidad inmensa, 400 billones de pesos, desde que llegó al gobierno el presidente Gustavo Petro hasta ahora. Y es plática que vamos a tener que pagar, obviamente, todos los colombianos. La pregunta, doctor Bernardo, es que si estos congresistas que mencionábamos al comienzo del programa, que fueron llamados a juicio por la Corte Suprema de Justicia, ellos pertenecían a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y precisamente la situación por la cual se les investiga es haber vendido sus votos a cambio de unos contratos que estaban ellos pidiendo a través del caso de la UNGRD y todo eso. Pero finalmente, pues, esos votos los dieron, esos créditos se aprobaron y por supuesto son parte de lo que hoy en día está haciendo el gobierno, endeudando sin límite al país para conseguir recursos y llevar a cabo sus planes populistas de final de gobierno y ojalá probablemente pues elegir a su sucesor, todo lo que ya pues los medios de comunicación ampliamente han detallado y han analizado. ¿No podría uno, Bernardo, desde el punto de vista judicial, echar para atrás esos decretos o esas aprobaciones parlamentarias que recibió el presidente para endeudar tanto al país? Porque no sabemos en los meses que le falte, pues, hasta dónde pueda llegar ese nivel de endeudamiento de Colombia. No se ven las obras, además, no se ven los hospitales, las universidades, los colegios. No se ven las vías, no se ve absolutamente ninguna obra, pero sigue llegando este volumen de créditos en cantidades alarmantes. ¿Eso se podría lograr, doctor Bernardo, echar para atrás estas aprobaciones?
Hay que lograr hacerlo si pues queda claramente demostrado con certeza en firmes de qué fue lo que ocurrió y cómo fue el compromiso en ese cohecho y en esa corrupción grande generalizada. La economía nuestra se disparó es por el exceso de gasto de ellos. O sea, es que es impresionante cómo se desbordó el gasto y el endeudamiento nuestro. Nosotros estamos a puertas de un default y, por supuesto, en unas decisiones que tienen que ver con todo este tema de la salud, por fortuna en ese fallo que hubo el Consejo de Estado y ahora uno del Tribunal de Antioquia, pues se está logrando que no se lleven todos esos usuarios que tenían que ver con varias EPS que no lo llevaran a la gran EPS. Pero lo cierto es que si queda ya sentenciado que todo ese dinero que se aprobó con destino a esas atribuciones que dieron media a la corrupción, sí creo que va a haber unas consecuencias que haya que analizar, profundizar y estudiar. Porque el gran problema, por ejemplo, que tiene, digamos, la reforma tributaria como la quieren hacer ahora, o digamos el salario mínimo que acaba de ser suspendido en el salario vital que subió al 23%, pues la gente sabe que no pueden regresar esas partidas en principio que ya han pagado a los trabajadores, esos 2 millones y pico de trabajadores. Pero en el tema de impuestos, pues sí hay ahora un tema que es el patrimonio que acaban de crear como impuesto y hay mucha preocupación de cómo vaya a ser eso, si se va a pasar o no ese análisis y si se va a aprobar por la Corte Constitucional. Es bien difícil la situación en que ponen al contribuyente, pero lo que queda aquí evidenciado es que hubo una política de persecución desatada desde el gobierno contra el sector empresarial. Y eso, si uno lo mira hoy con este fundador del banco grande ahora que está reconocido mundialmente, sus tesis y las acaba de sostener en Medellín, son clarísimas en que si un país quiere salir adelante como Singapur o algo, tiene que fortalecerse ese sector productivo. Y aquí nosotros lo que vimos fue una persecución grande contra el sector productivo que terminó en un momento gravísimo con ese incremento del 23.8%, 200% del salario mínimo vital. Eso fue una forma muy descarada de hacer, digamos, una entrega a un curgo de personas que salían a votar en reconocimiento. Entonces, no podemos decir que sea una compra de votos, pero sí fue una forma de acercar mucho a esos votantes para que estuvieran con las causas de ellos y que dejaran saber de que en todo el pacto histórico y todo lo que es el gobierno sí les estaba respondiendo. Eso fue feo y horrendo, pero sí hay que estudiar muy a fondo cuando se logren esas decisiones de que sentencien y que demuestren que sí, efectivamente, se hicieron todos esos cohechos y todas esas alianzas que pues tienen detenidos a todos los que mencionaron ahora y otros que faltan aún por llegar.
Decía Sócrates, doctor Bernardo, que una decisión tomada por la mayoría no siempre es la mejor y que la democracia sin conocimiento puede convertirse en el gobierno de la ignorancia manipulada. Creo que esto resume un poquito lo que puede pasar en las urnas si no prestamos atención y no somos objetivos y no tenemos conciencia de país, ¿no?
Yo creo que hay que mirar muy bien el fenómeno próximo que se viene. Creo que el escenario ha cambiado bastante en la materia de los votantes. Los adultos mayores tienen una disciplina muy grande que salen, pero cada vez son menos. Y ahora, pues, obviamente se arrimaron un sector valioso de la juventud que aún está sin decidirse a quién va a apoyar. Y por eso creen, digamos, dentro del Centro Democrático que hacer esa alianza con un momento determinado de traer acá a Oviedo para que haga la fórmula con Paloma, puede ser una respuesta que puedan entender los jóvenes, más que quieran coger el marco, digamos, de Bogotá, que siempre dicen que Bogotá es el que termina imponiendo el candidato y ahí, pues, lo que ha hecho Oviedo en el pasado, pues, tiene un gran reconocimiento. Pero también uno empieza a notar en las manifestaciones que se ven en la red y que se ven en los medios de que hay un descontento también grande porque la gente nunca esperó que se diera ese tipo de acercamientos para buscar solo por votos esa participación. Entonces, vamos a ver qué acontece. Esta elección va a estar bien interesante, pero no creo yo que vaya a pasar una cosa muy similar a la que acaba de ocurrir en el Congreso, de que fue una decisión, digamos, muy reñida, y yo creo que sí hubo un balance objetivo grande. El Centro Democrático salió bien, pero también el Pacto Histórico logró también sus mayorías y eso, pero no creo yo que el gobierno Petro pueda darse por muy satisfecho por lo que ellos esperaban. Pero veremos entonces en estos días que nos faltan para el 31 de mayo cómo se van a mover las campañas y cómo van a ser las encuestas que nos den a conocer ese panorama de cuál pueda ser el comportamiento futuro, pero va a estar bien complicada esta elección, reñida y difícil. Y por supuesto, el destino de la nación está en este momento en manos ya de estas aspiraciones y hay que cambiar ya ese discurso de Petro y no seguir tanto en el discurso de Petro. Ahora nos tenemos que ocupar en el discurso de las propuestas, en el discurso de lo que nos van a presentar estos aspirantes para nosotros poder ir a depositar el voto el 31 de acuerdo con los programas que tengan que ver con las necesidades de los ciudadanos. Y no propiamente pensar que solamente el riesgo que se quiere, por ejemplo, en la periferia vaya a haber una incidencia en la votación. La puede tener, pero lo clave es que aquí la elección se centra principalmente en las ciudades.
Hay un meme muy simpático que circula por redes que dice, ponga mucho cuidado donde pone la cruz, porque después va a tener que cargarla. Doctor Bernardo Henao, muchísimas gracias por participar hoy en Realidades. Como siempre, muy interesantes sus conceptos y le deseamos muchísimo éxito en sus actividades como presidente de la asociación Únete por Colombia, este grupo maravilloso de colombianos que, como decía, tanto trabajan por el bienestar, por la democracia, por la libertad del pueblo colombiano.
Muchas
Muchísimas
gracias.
gracias, doctor Bernardo.
Muchas gracias, Carlos. Carlos igual, Julio igual, Rocío lo mismo. Y tengamos confianza, el país le esperan grandes cosas y siempre el Sagrado Corazón nos acompaña en el futuro y en el porvenir por Colombia. Colombia es una gran nación y no nos la vamos a dejar arrebatar.
Sí, señor, muchas gracias.
Que muy bien.
Gracias, doctor Bernardo, como siempre.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento, Realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Lo llamó un supuesto asesor de Davivienda pidiéndole mover su dinero para proteger su cuenta. Eso es fraude. Nuestros asesores jamás le pedirán mover su dinero. Cuídelo.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba Verdad Colombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.